pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años.
Menos del 1% del territorio de Colombia.
Todos los españoles y españolas.
El cambio climático ha multiplicado por 60 veces la probabilidad.
Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia presentan
La Ciencia que Somos.
La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Noticias, conversación,
ciencia, tecnología,
entrevistas y más.
La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ángel Figueroa y por supuesto que le doy la bienvenida también a mi compañera
Milagros Vargas,
a esta emisión semanal de La Ciencia que Somos, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM hasta el día de hoy, 15 de marzo. Ya a partir de la próxima semana, este espacio será únicamente una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por lo cual yo ya no estaré ante este micrófono.
Te vamos a extrañar, Angelito, te vamos a extrañar. Esperemos, pero sí. Bueno, mucho éxito en todos los proyectos que vengan.
Muchas gracias.
Y bueno, pues también damos las gracias por su preferencia a estas 65 estaciones que nos transmiten en México y Colombia, principalmente. Muchos saludos a todos por allá, en América Latina y en general a Iberoamérica.
Yo quiero aprovechar este momento para agradecer infinitamente a Radio UNAM a través de Benito Taibo por permitirme abrir un espacio para la divulgación de la ciencia y posteriormente también para la divulgación de las humanidades desde septiembre del 2017, hace ya 6 años y medio, convirtiéndose, eso sí, en uno de los programas afortunadamente más escuchados en Radio UNAM. No solo eso, también nos apoyó para convertir lo que era una cabina de grabación en un espacio de transmisión aquí en Universum. Esto queda, al igual que muchas otras cosas y experiencias. Quiero agradecer al público por sintonizarnos semana a semana y permitir comunicarme con ustedes, para quienes hacemos radio, al menos en mi caso, desde 1993, hace ya 31 años, tener esta retroalimentación de quien está del otro lado del receptor se vuelve fundamental, se vuelve razón de ser y de hacer las cosas. Quiero agradecer también a este maravilloso equipo, Ricardo, Susana, Claudia, Miriam, Bruno, Janet, Milagros. Son leales y buenos compañeros, por supuesto, el equipo también de televisión, muchísimas gracias. Y el camino sigue, hasta los grandes eclipses duran unas cuantas horas. Comunicar el vastísimo conocimiento que genera nuestra universidad es una tarea para muchos y de múltiples formas, no de unos cuantos y con una sola visión. En otro punto nos escucharemos, en otro punto retomaremos la conversación. Comenzamos. Los seres humanos hemos incidido tanto en las condiciones del planeta que tal vez hayan escuchado que vivimos en la era del Antropoceno. Bueno, pues un comité rechazó este nombramiento y vamos a conocer cómo se define una era geológica.
Hablaremos sobre la neurodivergencia, este concepto que reconoce la diferencia en el funcionamiento de la mente y además déjenme decirles que contempla condiciones como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
¿Cómo se extrae el ADN de fósiles con miles de años? El portal Ciencia UNAM nos lo va a contar.
Es un tema que nos interesa y afecta a todas y a todos, que es el agua. ¿Cómo cuidarla y qué acciones emprender para asegurar su futuro?
De esto vamos a hablar hoy. Los invitamos como siempre a participar a través de las redes sociales en Facebook La Ciencia que Somos y en X arroba Ciencia que Somos.
Vives en Sinaloa, Durango o Coahuila, el 8 de abril podrás ver el eclipse total de sol. Te explicamos este fenómeno astronómico y cómo lo estudian los científicos. ¿Qué es la energía oscura en el espacio? El experimento DESI, un conjunto de instrumentos para estudiar la expansión del universo, trabaja para responder este misterio. Los médicos investigan cómo se relacionan el cerebro y el sistema inmune
para defendernos de las enfermedades.
Además, el Genoma Nacional y una nueva sección para experimentar con la escritura en la revista ¿Cómo ves? De marzo.
Ya puedes suscribirte a la revista digital
en www.comoves.unam.mx.
La ciencia que somos, la ciencia que somos.
Entrevista.
Está ya con nosotros el doctor en biología por la University of New Mexico, el doctor Pablo Marquet. Él es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es director del Departamento de Ecología de esa misma institución. Saludos hasta Santiago de Chile. Doctor, buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y junto a UNAM, una querida institución.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya se ha ido popularizando desde hace ya varias décadas el concepto de antropoceno para designar la era geológica en la que estamos, donde principalmente se habla de la influencia de los seres humanos en el medio ambiente, en el hábitat. Pero ahora ya hay un cuestionamiento sobre eso, sobre ese nombre. Cuéntenos, por favor.
Claro, bueno, el antropoceno como término, ¿no? Se viene discutiendo hace mucho tiempo ya, más de 15 años, yo diría, y se ha postulado la necesidad también de reconocerlo formalmente, como sería como un término técnico, ¿no? Que designaría una nueva época en lo que podemos designar la evolución del planetaria o del planeta, ¿no? Y esta época debiera estar marcada por la presencia humana y las transformaciones humanas a escala global. Ahora, independientemente del concepto, los técnicos, los geólogos, la comisión internacional que define esto tiene estándares y tiene procedimientos, y la votación que vimos la semana pasada efectivamente, aparentemente no los deja satisfechos en términos de que exista todavía una evidencia tan fuerte y clara y que se cumplan con ciertos requisitos que ellos tienen para poder definir esto como época. Pero más allá de eso, independiente de lo que digan los técnicos, el antropoceno es un concepto que nos permite referirnos a una realidad que está instalada, que es justamente el impacto que tiene nuestras actividades humanas sobre el resto de la naturaleza. Ahora, esto se llama antropoceno, que lo cual es paradójico, porque, y déjeme decirle las dos lecturas que tiene. Una es la lectura narcisista, ¿no? Es colocar al hombre como centro y gran modificador. Pero la otra parte de la moneda que por lo general no se enfatiza es que el antropoceno también nos revela nuestra indisoluble unidad con el resto de la naturaleza, tal que todo lo que hacemos modifica la naturaleza y nosotros somos modificados también por eso, porque somos parte. Entonces, esa parte es la que no se enfatiza tanto y que es un poco lo que el antropoceno nos hace vivir, esta indisoluble continuidad con el resto del mundo natural del cual somos parte.
Claro. Y doctor Pablo, si nos pudiera comentar, digo, ya lo había dicho hace un momento, varios años de discusión entre diferentes científicos y diferentes ramas de la ciencia en torno a la definición de antropoceno. ¿Por qué es tan importante hacer esta reflexión en torno a una nueva era?
Bueno, en parte porque tiene dos caras esto. Una que el antropoceno como concepto ha sido apropiado por todas las ciencias, las humanidades y las artes, ¿no? Entonces es un concepto que se reinventa, que se transforma, que está en continua evolución. Eso ha traído también aparejado una suerte de ambigüedad, ¿no? En su alcance y en su sentido más profundo. Y de allí que en conjunto con esta diversidad de apropiaciones, que es muy legítimo y muy bueno, ¿no? Porque pasa a ser algo que es constitutivo de nuestra cultura, también es importante tener una referencia clara desde el punto de vista técnico, como el punto, en última instancia, el punto de tope. desde el cual se puede reinventar el concepto. Entonces, es como hay que tratar de buscar una definición, es como tener el metro, ¿no? Un metro que es una vara de berilio, creo que está en algún lugar de Europa, bajo. Ese es el metro, ¿no? Todos podemos hablar de él y usarlo, pero hay una definición clara, y que es el estándar. Entonces, un poco eso lo que se quiere es tener un estándar que nos permita, cuando pueda haber confusión, llegar a eso que sería lo mínimo.
Si fuéramos un poco más rigurosos, doctor, estamos conversando con el doctor Pablo Marquet de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si quisiéramos ser más estrictos o más cuidadosos con el término, ¿cuáles son los otros conceptos que surgen como alternativos para no llamarle antropoceno a la era en la que estamos?
Claro, supuestamente estamos, de acuerdo a la carta geológica, a la estratigrafía, en un periodo que empezó hace 12.700 años, que es el Holoceno, ¿no? Que es básicamente un periodo de interglacial después de las glaciaciones. Y eso está caracterizado por un tipo de clima holocénico y determinado tipo de patrones, tanto en la biota como en, como decía yo, en el clima. Ahora, para muchos ese es el nombre que en realidad debiéramos perpetuar, ¿no? y el cual debiéramos enfocarnos, es decir, y es incluso parte de los objetivos de muchos, es tratar de mantener un clima que sea holocénico, ¿no? Y no un clima que sea antropocénico, porque el clima antropocénico va a ser mucho más caliente. Tenemos que tratar de anclarnos a eventualmente la condición holocénica, que es justamente la condición que permitió el florecimiento de la humanidad y de eventualmente su potencial dispersión por todo el planeta. Entonces, eso ha sido bueno, hay que manejarlo, ¿sí? ¿No? Y esperemos que podamos hacerlo y mantener estas condiciones climáticas y no estar arrojados a lo que podría ser un futuro cargado de incertidumbre y con muchos problemas de umbrales que podríamos cruzar y que sería muy difícil volver a o reparar el camino después de eso.
Y doctor, si nos puede comentar a qué retos nos enfrentamos en esta nueva era, ¿no? Ya habíamos hablado que involucra este concepto áreas diversas, ¿no? El arte, la geología, la biología, pero en su campo, ¿qué retos tiene el antropoceno dentro de el ámbito de estudio que usted aborda?
Claro, yo soy biólogo, ecólogo, trabajo en muchas cosas que tienen que ver con sistema planetario, un cambio global, pero también me gusta mucho la filosofía, ¿no? Entonces mi mirada y los sistemas complejos, entonces mi mirada es bastante más holística en relación con esto, y yo creo que los grandes desafíos, claro, tenemos los desafíos del cambio del clima, de la pérdida de biodiversidad, tenemos el desafío de que muchas cosas que no entendemos todavía respecto de cómo funciona esto y cómo interactúa, porque son sistemas muy complejos, pero tenemos quizá el más grande de todos los desafíos, yo creo que somos nosotros mismos. Ahí está la piedra de tope. Y aquí necesitamos, por así decirlo, una revolución copernicana. O necesitamos algo así como superar, como Freud dijo, ¿no? Uno de los grandes traumas que tenemos que superar es que el hecho de eventualmente el poder que tiene el inconsciente sobre el yo consciente. Luego tenemos esta revolución copernicana que ya nos dejó de estar en el centro del universo y pasamos a ser un planeta más, de una galaxia más, en un universo que ya empezó a ser dinámico. Y luego tenemos el trauma darwiniano, que dicen algunos, que tiene que ver con el hecho de que ahora somos una especie más dentro de esta evolución. Entonces, esta le hemos ido ganando un poco terreno hacia el narcisismo que tenemos, ¿no? De ponernos como la medida de todas las cosas. Y esa, yo creo que lograr vencer ese narcisismo está la clave de poder generar una nueva manera en la cual podamos todos existir, ¿no? Y no hablo solamente de los seres humanos, sino de toda esta comunidad extendida que decía Aldo Leopold, que son el resto de la biodiversidad y de la cual dependemos. Porque nos hemos dado cuenta de que sin eso no somos nada. Y con eso somos quizás, podemos estar, establecer un diálogo y estar aquí, acompañarnos en este pedazo de tierra en algún lugar del universo. O sea, si no queremos esto, o sea, digo yo,
el ser humano, ahí estamos. El ser humano frente a los grandes retos de haberse sentido el centro del universo y que se le estrelló en la cara cuando se pudo conocer mucho más sobre su lugar en el universo, pero parece que ese narcisismo, como usted lo dice, doctor, no ha concluido, no ha terminado, finalmente falta mucho porque seguimos sintiéndonos el centro del planeta, el centro de la ecología, el centro de los sistemas ecológicos, y creo que eso es fundamental, que lo sigamos trabajando, que lo sigamos promoviendo, el ser humano como parte de un todo, no como el centro de todo.
Y la pregunta, cuando uno empieza a hacerse esta pregunta, queda contra la muralla, porque la pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué es el mundo?
Exacto. Pues muchas gracias doctor Pablo Marquet de la Universidad Católica de Chile, gracias por haber estado con nosotros hoy en esta emisión, y un abrazo hasta allá, hasta Santiago.
Abrazo. Un abrazo para usted, que le siga yendo tan bien como siempre.
Buen fin gracias. De semana, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Continuamos.
Alumnas y alumnos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como sus asesores y asesoras, presentaron los avances de los trabajos de investigación con los que participan en el proyecto WAM-EPIC, Rescate de la Laguna La Piedad, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. El grupo de investigación lleva 7 años trabajando en el rescate de la laguna. En este tiempo se ha impulsado la suma de actores locales, ejidatarios, organizaciones vecinales y autoridades. Gracias a este trabajo, ahora se cuenta con una documentación de las especies de plantas y animales que hay en la zona, un análisis de la calidad del agua, la identificación de los actores e interesados en apoyar la recuperación, así como el tipo de actividades económicas que pudieran promoverse en favor de la conservación y que representen una fuente de ingreso para los ejidatarios del lugar. Además, el grupo ha trabajado en determinar el tipo de plantas que pueden utilizarse para construir una intervención de soluciones basadas en la naturaleza, que es un parque lineal biofiltrante de 1.5 kilómetros y un sistema de 20 chinampas productivas. El requisito para construir un sistema de humedales como el que se pretende es que ya no llegue el número de descargas que la laguna recibe de los fraccionamientos Lomas de Cuautitlán y Lomas de la Piedad. Una vez hecho lo anterior, se podría iniciar con la intervención y, mientras tanto, se están creando aquellas condiciones que se requieren, incluyendo los temas de gobernanza. Para La Ciencia que Somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
Para más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en La Ciencia que Somos y comenzamos con otra invitada. Bueno, ya tenemos otra invitada. Nuestra segunda invitada es la doctora Marcela de la Puente. Ella es terapeuta físico-infantil con especialidad en terapia asistida con perro, dueña y propietaria de Centro Instrumental. Bienvenida, Marcela.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
No, de nada. Y bueno, Marcela está hoy para comentarnos acerca de un tema que cada vez se viene escuchando más, que es la neurodivergencia. Marcela, si nos puedes comentar para quienes nos escuchan, ¿a qué se refiere este término? ¿Qué implica la neurodivergencia?
Claro que sí. Mira, el Instituto Mexiquense para la Discapacidad nos comenta que la diversidad que tenemos, por ejemplo, los ojos, la boca, el pelo, somos todos diferentes, pero que también nuestra manera de cómo funciona nuestro cerebro es diferente a todos. Entonces, la neurodivergencia es esto mismo, es cómo nosotros funcionamos, pensamos, actuamos y experimentamos el mundo de manera diferente. Entonces, es importante que nosotros como comunidad entendamos que, primero que nada, no es una enfermedad, o sea, no va a haber una cura, no, sino que es una manera de pensar, una característica. Y esto mismo es importante que nosotros lo sepamos para todos nuestros niños, para también todos los niños con los que conviven. Las maestras, las escuelas, hasta me pasó una experiencia muy chistosa. Fui al museo y justo mi niña, tengo una niña de 1 con 10 años, y se portó súper mal en el museo. Se quitó los zapatos y quería estar descalza y nosotros la sacamos. Y mi niña tiene un tema sensorial. Entonces, mi niña a veces necesita regularse y se quita los zapatitos. Yo lo veo bien porque yo trabajo con estos niños y entiendo perfectamente y la dejo porque tiene que ir experimentando. Y si se me acercaron y hasta me dijeron, ¿qué está pasando? ¿Está bien tu hija? Y yo como les decía, no, pero me impresiona la falta de comunicación hacia este tema. Porque, de hecho, las estadísticas nos dicen que del 15 al 20% de la población del mundo son divergentes. Entonces, yo soy divergente, yo soy disléxica. Entonces, justo si se dan cuenta, mis notas están en un libro, porque uso lo que está escrito para tener un seguimiento de. Entonces, esto quiere decir que si tú estás en una junta con 10 personas, o sea, dos seguro que son divergentes y no saben.
¿Cuáles serían unos ejemplos de las neurodivergencias que existen?
Bueno, tenemos el TDA, el TDAH, que es con hiperactividad.
Trastorno de
déficit de atención. Ajá, okay. Tenemos lo que es el TOC, que es el obsesivo compulsivo, el trastorno del lenguaje, lo que es la esquizofrenia, lo que es la ansiedad, el autismo, la dislexia. Son los más conocidos, pero también hay otros que entran dentro de este.
¿Y qué recomendaciones, ahora que hablabas justamente de la falta de comunicación y que, bueno, apenas empezamos a escuchar este término, pero algunos de nuestros radioescuchas y quienes nos ven, para es como primera vez que lo escuchan y que lo oyen, ¿qué recomendaciones les darías a los padres de familia o incluso como amigos, que también a veces tenemos tal vez algún amigo o tal vez alguna pareja que tuviera, que es o fuera neurodivergente, ¿no? Y que pudiera ayudar a mejorar esta relación con este tipo de personas.
Bueno, lo más importante es, primero, el buen diagnóstico, uno. Okay. Después, un buen tratamiento. El tratamiento debe de ser enfocado a las fortalezas que tiene tu pequeño o tu persona, porque muchas veces somos altos y no sabemos. Total. Y luego te das cuenta, ay, oye, es que yo soy disléxica visual, y por eso choco, por ejemplo, o cositas así que, no, que ni te lo imaginas, sí. Pero actualmente ya hay especialistas. Entonces, ese tipo de tratamiento debe ser enfocado a fortalecer a nuestros pequeños niños o a nosotros mismos. A ver, no debemos de, ay, debo de encajar. No, sino que tu pequeño debe de sus fortalezas, sí, seguir todo su alrededor, trabajándolo. Pero si tu niño es súper bueno en algo, enfócate en eso. Y ese puede ser su futuro, que muchas veces no nos damos cuenta. Y a la sociedad como tal, es importante este conocimiento, esta aceptación, este leer los libros, este si voy al parque y un niño de repente se le acerca a tu niña y le quiere agarrar un pie, no te asustes, no lo veas feo, no lo trates mal. Te digo porque yo en mi centro me pasa mucho con mis mamás, les hago un cafecito, entonces platicamos y una mamá me cuenta, es que la señora no se le acerque a mi hija. Oye, relájate, son niños. No pasa nada. Más bien tú no tienes el conocimiento. Más bien tú no te estás educando para poder educar a tu pequeña y hacer una sociedad tolerante. Que dices tú, vale la pena. Porque esto es una evolución.
Claro. Sí, a mí no me gusta mucho el término de tolerancia porque creo que en realidad es finalmente pareciera siempre que el tolerante permite a los demás ser, pero no, yo creo que todos finalmente es el respeto a las diferencias, ¿no? Nos estamos conversando hoy con la doctora Marcela de la Puente, ella es terapeuta físico-infantil con especialidad en terapia asistida con perro y nos está hablando acerca de las neurodivergencias. Nos pregunta Nancy si la personalidad múltiple entra y si la bipolaridad también entra.
Sí. Justo ahorita ya están entrando dentro de este enfoque y se está luchando igual por este, es que esto es un movimiento, o sea, es un movimiento que empezó en los 90, y lo que habla es la comunidad de personas autistas hablaban sobre que es una variación natural de la especie, o sea, esta manera de aceptar lo que te rodea. Entonces, sí entra dentro, claro, igual se le tiene que respetar. Ellos no luchan por, ay, acéptenme, tengo mi lugar. No, sino que luchan por tener los mismos derechos que todos. Y yo creo que eso es súper justo. Igual, hay la primera persona que habló de esto, se llama Judy Singer, y justo ella lo que habla es esta variación natural entre un cerebro y otro. No son iguales. Si todos somos diferentes, ¿por qué nuestro cerebro va a ser igual? Entonces sí tiene, o sea, una base científica, y debemos de aceptar y debemos de tolerar. Es lo que te decía, la empatía, que para mí es como lo más importante.
Claro, si sospechamos que podemos ser personas neurodivergentes, ¿a quién tendríamos que acercarnos?
Yo siempre me voy y siempre les digo, si es niño, un paidopsiquiatra o un neurólogo infantil.
Okay.
Para mí ellos son los que tienen todo el conocimiento para poder hacer un buen diagnóstico. A veces tenemos esta creencia de, ay, es que está chiquito y está haciendo muchas cosas. Yo creo que ya lo tiene, porque hay se ha sinceramente popularizado el autismo. O sea, ahorita creen que es tan fácil decir, ay, ya tiene este diagnóstico, y no es cierto. O sea, realmente no. Se tienen que hacer unas pruebas específicas, tiene que tener una edad de maduración. Y igual te lo pueden decir los doctores. O sea, si tu niño fue cesárea o fue prematuro, tiene que llegar a una maduración.
Sí.
Entonces, sí se tiene que hacer un buen diagnóstico.
Elizabeth Bisuet dice, ¿por qué no se hacen campañas masivas para educar a la población sobre la neurodivergencia? Y Mariana pregunta si existen los límites para las personas neurodivergentes. ¿Cómo se ponen? Los padres en ocasiones tenemos miedo de poner un límite porque puede detonar una crisis.
Ok, voy a ir primero a la segunda a comentarles. Uh-huh. A ver, cuando nuestro pequeño tiene una crisis, primero hay que saber si tu pequeño, ¿por qué tiene esta crisis? Hay de todo tipo. O sea, hay niños que, por ejemplo, con la epilepsia que les genera, es por el ciclo lunar.
Okay.
Muy interesante, pero sí es verdad. Y hay otros que es por un tema sensorial. A ver, nuestros pequeños es cómo perciben todo lo que está a nuestro alrededor, agarran toda esa información y van decidiendo qué sirve y qué no sirve. ¿Qué pasa? Cuando tú eres hiposensible, no te llega la información, o sea, sí te llega, pero te llega más lenta. Entonces, ¿tú qué haces? Es el típico niño que agarra y quiere agarrarle el bracito a alguien y lo pellizca, o no mide esta fuerza. Claro. Y la gente dice, ay, es agresivo.
Ajá, claro.
Y no es cierto. Y en el otro lado tenemos a nuestro niño
ya,
que es
hiper. Ya entendí a mi hijo.
que es hiper, y dices tú, es que siente todo, es como si te pusieran en medio y te avientan todas las pelotas y te dicen, no tienes ni idea de qué tienes que hacer, hay pelotas grandes, chiquitas, ¿tú qué haces?
Claro,
tú
claro.
Te encoges, que no me pegue.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa con estos niños? Se tapan los oídos, gritan, aletean, brincan, a ver, tienen que sacar esa información que no les sirve.
Pues hay muchísimo, muchísimo que seguir hablando sobre este tema. Muchísimas gracias, Marcela.
Sí.
Se acaba el tiempo. Marcela de la Puente, gracias por este.
Podría hacer un pequeño comentario rapidísimo.
Venga.
Y yo, para nuestra pregunta anterior, yo le quería comentar que justo va a haber un evento que se llama Diversamente. Todos somos diferentes en la forma de pensar y de sentir. Va a ser un espacio de diálogo y educación sobre las neurodivergencias. Va a ser en el Centro Cultural España. Y va a ser el 6 de abril, de 10 a 4. Va a haber talleres, conferencias, cámara multisensorial, actividades físicas, el concierto de patitas para la despedida. Y acuérdense, diversamente son mentes diferentes, potenciales infinitos.
Excelente. Y eso es organizado con la UAM,
¿sí?
La Universidad Autónoma Metropolitana. Muy bien. Vamos a poner información en las redes sociales para quien lo quiera consultar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer conocerte y escuchar lo que nos has dicho, Marcela.
Gracias, un honor.
Gracias, continuamos.
Eclipse México 2024.
2024. Lo que debes saber del eclipse.
Yo soy Janet.
Y yo, Bruno.
Somos becarios de divulgación de la ciencia de la UNAM. Hoy te contamos los detalles del evento astronómico que ocurrirá el 8 de abril.
¿Has visto un eclipse? ¿Sabes qué es? Es uno de los fenómenos de la naturaleza más espectaculares. Ocurren periódicamente cuando el Sol, la Luna y la Tierra se colocan a lo largo de una línea recta. Si la Tierra queda en medio de los otros dos cuerpos celestes, tenemos un eclipse lunar. Si la Luna queda en medio del Sol y la Tierra, entonces hablamos de un eclipse solar.
Así es, y en esta ocasión seremos testigos del gran eclipse mexicano.
¡Órale! Ya hasta le pusiste nombre y toda la cosa.
No, no fui yo. Escucha Primoz Kaktik, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿por qué lo bautizaron así?
Decidimos llamar a este eclipse el gran eclipse mexicano, aunque se va a ver en los tres países de Norteamérica. Sin embargo, lo que queremos para observar un eclipse es un cielo sin nubes, sin lluvia, etc. Entonces, las condiciones climáticas van a ser mejores en México que en los otros dos países. Y también la duración del eclipse va a ser más larga en México que en Canadá y en Estados Unidos. Así, por ejemplo, en Mazatlán podemos esperar que el eclipse dure 4 minutos con 20 segundos, más o menos.
Ok, entonces este 8 de abril veremos un eclipse total de sol, que como ya dijimos, es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y su sombra se proyecta en la superficie de nuestro planeta. Dependiendo en dónde nos encontremos, lo podremos ver como parcial o total.
Sí, en nuestro país se podrá ver como total en Sinaloa, Durango y Coahuila. Seguirá su trayectoria hasta Estados Unidos y Canadá. En el resto de la República será parcial. Por ejemplo, en la Ciudad de México se podrá ver la cobertura del sol en un 79%.
Eclipse México 2024.
Para más información, visite el portal Ciencia UNAM, ciencia.unam.mx.
Lo que debes saber del eclipse.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Continuamos en La ciencia que somos. Me da muchísimo gusto hablar ahora del portal Ciencia UNAM, otro proyecto que iniciamos, que me tocó participar en su inicio hace muchos años, en las épocas del doctor René Drucker, aquí en Divulgación de la Ciencia, porque está María Luisa Santillán, que es nuestra invitada de hoy, reportera de este portal, para hablar de lo más importante que destaca en este mes el portal, pero sobre todo de un tema, el ADN. Creemos que hemos conocido más del ADN y yo creo que es más lo que desconocemos que lo que conocemos, pero finalmente has trabajado en un reportaje sobre el ADN antiguo. Cuéntanos.
Exacto, hola, ¿qué tal? Buenos días, Mili, Ángel, a todos los que nos escuchan. Exactamente, ahorita pueden leer en el portal un texto que subimos sobre ADN antiguo, para el cual entrevistamos a la doctora María del Carmen Ávila, que ella es jefa del Laboratorio Internacional de Investigación sobre Genoma Humano de la UNAM, que está ubicado en Querétaro. Entonces, ella nos platicó qué es este ADN antiguo, por qué es tan relevante en estos momentos. Pues resulta que desde los años 80 sale la primera publicación en donde una especie ya extinta analizan su ADN para saber pues todas sus características, cómo se comportaba, y a partir de ahí pues se viene un boom en esta ciencia, ¿no? Pero años después empieza a venir como un debacle porque se dan cuenta que mucho de lo que estaban estudiando por la tecnología que había en esos momentos era contaminación. Entonces, pues las revistas más importantes que habían publicado un montón de artículos al respecto, pues se quedan todos como impactados por esto que estaba pasando, hasta que años después se hace el primer ADN de un neandertal, de alguien que después ganó el premio Nobel en el 2022, ¿no? Entonces, algo de esto fue lo que platicamos con la doctora, por qué es importante ahorita el estudio y qué es lo que están haciendo ellos en este laboratorio también allá en Querétaro.
Luisa, si nos puedes comentar qué fue lo que más te sorprendió justamente de ADN, pues siempre tenemos un montón de información, cada vez se ha vuelto como un término cada vez más conocido y demás, pero cuando estabas realizando tu reportaje, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esto que te comentaba la doctora?
Mira, yo cuando inicié a buscar información sobre este tema fue porque en algún lugar leí una nota donde encontraron los restos de ellos pensaban que era un hombre porque uh-huh. tenía una espada, ¿no? Y decían que era un guerrero de la Edad de Oro, algo así. Entonces, cuando empiezan a hacer el análisis, se dan cuenta que realmente no era un hombre, que era una mujer. Y fue a partir de ahí que yo dije, ah, caray, voy a empezar a investigar sobre esto. Y cuando hablo con la doctora, algo de lo que más me impactó es cuando ella me empieza a comentar que mucho de este ADN está súper fragmentado, porque obviamente tiene miles de años. Y ellos lo que hacen en un laboratorio donde tienen una protección extrema, ¿no? Ella me decía que incluso soplarle una muestra ya es contaminarla. Lo que hacen es como unir como un rompecabezas. Y a través de estos pequeños fragmentitos que van encontrando de ADN, que todavía sirve, que es muy poca la muestra. Me decía que de todo lo que extraen, solamente el 1% es lo que ellos pueden llegar a analizar. Y ese 1%, imagínense ustedes que tienen que irlo pegando, habrá partes que ya no existan. Y entonces ellos tienen que ir como descubriendo en qué momento algunas cosas se van como repitiendo, como para poder decir que esto tiene una relevancia o que tiene una relación con una persona que vivió en tal lugar, que se dedicaban, que hacían. Esa parte para mí cuando hablé con ella, pues fue impresionante.
Sería importante también, a partir de lo que tú investigaste, preguntarte, ¿qué futuro se vislumbra para la investigación del ADN? Uh-huh. O sea, ¿hasta dónde se cree que se va a poder llegar?
Claro, fue una de las cosas que también platicamos y ella me decía que ahorita pues ya hay mucho estudio en huesos, por ejemplo, en dientes, que son las partes más importantes o las que ahorita más han utilizado para sacar este ADN, pero ella me decía, ahorita el futuro viene en el análisis del suelo también, con encontrar ahí, estudiar también las proteínas, no nada más quedarte con el ADN, sino estudiar también las proteínas, porque esas también obviamente te van dando otro tipo de información, ¿no? Por ejemplo, ella en particular ahorita está en un estudio en donde están analizando los virus que llegaron con la conquista. Entonces están sacando apenas los primeros estudios en donde detectan, bueno, había varicela, porque fue lo que se tiene registro histórico, pero también hay otras cosas que se van a empezar como a descubrir, que llegaron sobre todo con los esclavos que trajeron los españoles en ese momento, ¿no?
Muy bien, bueno, pues te agradecemos mucho, Luisa Santillán, del portal Ciencia UNAM. Recuerden visitar, si nos puede recordar el link, ¿no?, para poder visitar.
Claro, pues en el portal Ciencia UNAM, www.ciencia.unam.mx, podrán encontrar este tema, otros más que traemos sobre el eclipse, y ahí pueden encontrar toda la información.
A Raúl Hernández le vamos a tener que contestar a través de las redes sociales, que dice, ¿qué variación existe en las purinas y piriminas de este ADN? En este ADN, bueno, lo vamos a responder. Muchísimas gracias, Luisa,
gracias,
que esté muy bien.
A ustedes.
Y también aprovecho para leer lo que nos dice Elizabeth Bisuet, dice... Desde que me enteré de la ciencia que somos, me ha llevado por extraordinarios temas y me siento agradecida. No me gustan hechos como el recorte de horario. ¿Todavía se acuerda del recorte de horario? Y del cambio de nuestro conductor. Comprendo que hay mucha gente competente, pero lamento esta próxima ausencia. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a continuar.
Y bueno.
La ciencia y sus respuestas están
sobre la mesa.
Bien, y ahora estamos de regreso para hablar sobre un tema sumamente importante, que es el agua, y esto en el marco del Día Mundial del Agua. Y para ello tenemos a la doctora Cecilia Lartigue Vaca. Ella es bióloga por la UNAM, maestra en manejos de recursos por la Universidad de Edimburgo en Reino Unido y doctora en ciencias de la comunicación por la Universidad de Toulouse en Francia. Y también tenemos a Raúl Mejía Vázquez, sí lo tenemos, ¿verdad? Sí, ahí está el doctor. Él es geólogo egresado de la UNAM, es consultor y especialista en aguas subterráneas y se dedica a la evaluación de acuíferos para disponibilidad, manejo integral del uso del agua, perforación y rehabilitación de pozos y recarga de acuíferos. Bienvenidos.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Y bueno, este año tiene el lema del Día Mundial del Agua, Agua para la Paz, y la paz cada vez escasea más y es el agua es un factor que puede crear tanto paz como desencadenar conflictos, ¿no?
Claro, sí, así es, pues es que el agua es básica, el agua está en absolutamente todo lo que hacemos, en todos los productos, en todos los servicios, en todas nuestras actividades. Hay pocas cosas que están absolutamente en todo. Entonces, cuando escasea el agua, evidentemente eso lleva a conflictos que pueden tener ser de todas las escalas, ¿no? Entonces, sí es un tema al que no se le ha dado la importancia que merece.
A mí me gustaría muchísimo también que el ingeniero Mejía Vázquez nos pueda hablar de esta gran vinculación que plantean en este año, Agua para la Paz. O sea, creo que no le hemos puesto esa atención. Se habla mucho de la guerra del agua, pero tal vez no del agua como un mecanismo para la generación de paz, para la resolución de conflictos, doctor. Perdón, ingeniero.
Sí, muy buenos días y gracias por esta invitación. Fíjate que ahorita escuchando exactamente ese lema, yo estuve mucho tiempo en la función pública y me tocó atender muchos conflictos. Entonces, lo que en algún momento hablemos 40, 50, a lo mejor administrábamos un recurso porque todavía era suficiente y no se generaban tantos conflictos. Y hoy a la gestión del agua yo le llamo más gestión de conflictos, porque cualquier acción que hagamos, hablamos ahorita mucho del uso eficiente, pues sí, pero si yo hago el uso eficiente en la Ciudad de México, pues le quitaría esa posibilidad del agua residual que hoy la usa el Valle del Mezquital, por ejemplo. Entonces, a veces los compañeros agricultores pues son los que protestan. Y entonces, hoy, administrar un recurso más bien es administrar esos conflictos, minimizarlos y llegar a conciliaciones. No hay más agua, el ciclo hidrológico es uno, ha sido siempre. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que el cambio climático le ha dado esa variación. Las estaciones del año pues ya no se dan como antes. Es más, de repente ya ni sabemos, de repente llueve y de repente no llueve. Ya no hay como el campesino que salía y veía el cielo y decía, va a helar, y pues hoy ya no están así. Ah, la variación ha sido mucho, entonces puede ser que el agua sea la misma. He escuchado ese tema de, pues sí, pues es un ciclo hidrológico, pero ya no se presenta con la misma variación, en la misma intensidad y mucho menos en los mismos lugares. Entonces hoy en la administración de un recurso se convierte más en la administración de conflictos, y sería muy acorde con el lema, porque pues es para la paz. O sea, efectivamente gestionar el agua nos ayudaría precisamente a esa conciliación en conflictos.
Muy bien.
Y a la paz.
Claro, por supuesto. Y el agua es un tema que apela a todas y todos, no solo en el mundo, sino también aquí en México y sobre todo también aquí en nuestra universidad. ¿Qué está haciendo la UNAM, no, para poder sumar esfuerzos en torno a la problemática del agua?
Bueno, es que la UNAM, digamos que actúa a dos niveles distintos. Uno es como a nivel de investigadores, que los investigadores tienen muchos proyectos a lo ancho del país. Y la otra parte es que la UNAM estableció en el 2008 el programa Fumagua, que es como justamente para hacer cosas in situ, ¿no? La idea era como no ser oscuridad del hogar y candil de la calle. Y esa fue la intención. Entonces, lo que se ha hecho es reducir fugas, lograr que la calidad del agua sea suficiente para que la bebamos y que el agua tratada no haga daño en el uso de los jardines, y también la participación de las instituciones, de todas las entidades universitarias y dependencias, así como de la comunidad universitaria. Entonces, ese es como algo concreto que hizo la universidad, además de la Red del Agua, que tiene diversos proyectos.
Un radioescucha que nos pide que no mencionemos su nombre, dice, en Valle de Chalco, todos los presidentes municipales venden el agua a purificadoras, lo pone entre comillas, y a otros traficantes de agua, además en otros municipios como Iztapaluca, Chalco, Amecameca. ¿Algún comentario sobre este tipo de manejo del agua, ingeniero? A usted que le tocó esto en la función pública.
Sí, fíjate que en el tema se le llama de competencias. Una cosa es la federación, que es quien regula las concesiones, y la otra los municipios que regulan el, así que los sistemas de abastecimiento de agua potable. Y efectivamente lo que ha sucedido cuando hay deficiencias en la red de distribución, pues entra esta política de pipas o de gente que vende un servicio, porque no vende el agua, pero pues llevar el agua en pipas cuesta, y sí, falta regulación, simple y sencillamente es falta de regulación, pero por otro lado falta de inversión en infraestructura para que las redes, hoy hay el derecho humano al agua, eso debería ser un tema que tiene que ver más con cómo hacemos para que las redes de distribución pues tenga y les dé acceso a todos, ¿no? Cuando no se da, bueno, existe esta forma irregular y falta de normatividad para abastecer, pero sin embargo hacen una función, o sea, le llevan agua a lugares donde no hay red, ¿no? O no les llega el agua a continuo.
Claro, y ya hemos hablado sobre el papel de la universidad, un poco sobre el papel del gobierno, pero ¿cuál es el papel de nosotros como ciudadanos, ¿no? ¿Qué recomendaciones pueden darnos ustedes para pues abonar a este conflicto y que cada vez todos estamos más preocupados en torno a él?
Bueno, un asunto importante es pensar que una es el agua que nosotros vemos, ¿no? El agua que nosotros tomamos, el agua con la que nos bañamos, la que usamos para la lavadora, la que usamos para regar los jardines. Y la otra parte que es muy, muy importante, que es el agua virtual, es lo que está en todos los productos, en los alimentos. O sea, no es lo que está, digamos, físicamente, pero para su producción se utiliza muchísima agua. Entonces, son dos temas en los que podemos actuar. Uno es nuestro consumo de agua, y concretamente hay cuatro medidas o cinco que son las más importantes, y es usar la lavadora con carga llena, regar los jardines solo en la mañana o en la noche y lo menos posible, usar muebles ahorradores, es decir, regaderas, lavabos, etcétera, que sean ahorradores, y bañarse en menos de 5 minutos. O sea, son realmente, si uno cuenta cuánta agua lleva cada una de esas actividades, es una cantidad impresionante. Y la otra parte es, sabemos que hay como una presión social por tener el último celular, por tener la mejor ropa, luchar contra esa presión y usar lo menos posible, solo lo que realmente necesitemos. Porque cada vez que utilicemos algo, lo que sea, la computadora, el celular, todo eso lleva muchísima agua. Entonces, tenemos que tener un papel activo en eso.
Dice también Raúl Hernández, él dice, la clave para que llueva es reforestar, reciclar y educación para hacer buen uso del agua en educación básica. Finalmente, creo que hay muchas cosas que hacer, lo hemos hablado muchísimo en este programa, y no pensar que el agua es un recurso infinito, ya lo estamos viendo para este año, y seguramente como este programa también se escucha en otras partes de América Latina, pues ellos también están viviendo esta situación de cómo las presas están viendo muy limitadas en sus capacidades, de cómo los fenómenos del niño o de la niña han afectado al ecosistema y final, o cómo nosotros hemos afectado también al ecosistema. Lo hablábamos también en otro bloque anterior. Pues muchísimas gracias. No sé si quieran comentar algo a nuestros invitados para cerrar.
Bueno, Cecilia. Una parte que me parece fundamental es, no nada más es el tema de la escasez. Tenemos muy consciente la cantidad de agua, la calidad del agua. ¿Por qué no hay agua suficiente aunque haya la misma cantidad en el planeta? Pues porque la tenemos contaminada. Entonces, también en eso podemos incidir nosotros en nuestros propios hogares y en las actividades cotidianas.
Ingeniero.
Pues, efectivamente, el ejemplo de la UNAM deberíamos de seguirlo muchos. Para mí lo que falta es un poquito más de difusión y conocimiento sobre el tema del agua. O sea, yo hacía alusión de que a veces las carreras uno estudia, yo en el caso agua subterránea, pero no hay una carrera de agua subterránea. O sea, te vas a ingeniería civil, te vas a geología, andas buscándole. Entonces falta eso, y que la gente entienda que el uso y reuso, porque eso es lo que necesitamos hacer. O sea, no se vale que traigamos de 200 o tantos kilómetros el agua de una cuenca, la usemos una sola vez y la descarguemos y se va al pánuco, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Darle dos vueltas, tres vueltas, si pudiéramos 5 vueltas sería fabuloso. Efectivamente tiene que ver con la calidad, o sea, simple y sencillamente ya no es un tema de cantidad, sino también de calidad. La disponibilidad hoy por hoy se mide en cantidad y debemos integrar este concepto de calidad, porque si no la podemos usar por estar contaminada, pero creo que sí la podemos usar 2, 3 y si me apuran hasta 5 veces, ¿no?
Claro. Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Raúl Mejía, de ingeniero geólogo egresado de la UNAM, especialista en aguas subterráneas, y también a la doctora Cecilia Lartigue, bióloga por la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Finalmente me quedo con un comentario que hicieron, que decía Cecilia: no pensar en el agua nada más la que vemos, la que usamos, la que tomamos, es todo lo que está, todo lo que existe en aguas subterráneas, en otro tipo de espacios. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues de esta forma concluimos hoy, La Ciencia que Somos. Muchas gracias, Milagros.
Muchas gracias. Recuerden que nos vemos la siguiente semana, escuchamos la siguiente semana. Ángel.
Yo ya no los veo la próxima semana, pero los escucho. Yo ya no estaré por acá, pero los escucho con mucho gusto. Larga vida para La Ciencia que Somos y para muchos proyectos.
Claro que sí. Hasta la próxima.
Esto fue La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Agradecemos al equipo de producción.
Producción general, Claudia Ogesto.
Producción, Susana Trejo y Marían Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación, Ricardo Pacheco.
Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.